Estamos llegando al final de esta sección de Mateo, en la que a través principalmente de parábolas el Señor nos está enseñando acerca del reino de Dios. Y hoy nos tocan los versículos 44 a 46, dos pequeñas parábolas que evidentemente van juntas, porque prácticamente son iguales en su enseñanza. Vamos a leerlas. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Después de la explicación de la parábola de la cizaña, Jesús sigue hablando a los discípulos. Mateo ha dejado muy claro que ahora se encuentran en la casa, que solo están con Jesús sus discípulos, probablemente un grupo más amplio que los doce, pero desde luego no está presente la multitud. Y ahora cuenta a los discípulos tres parábolas seguidas, las dos que hemos leído y la parábola de la red barredera que sigue. Al final de esta sección, Mateo confirmará que estas palabras han sido dirigidas a los discípulos, porque Jesús mismo les preguntará: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y este hecho, juntamente con la respuesta afirmativa de los discípulos, sí que lo hemos entendido, sugiere varias consideraciones en cuanto a nuestra lectura de estas parábolas. En primer lugar, el hecho de que estas palabras solo se dirigen a los discípulos, a los que ya están comprometidos con el Señor, sugiere que tienen un contenido que solamente es relevante a los que están comprometidos con el Señor. Una enseñanza que viene como consuelo, como ánimo y como reto a los discípulos mismos. No es una enseñanza para las multitudes que todavía no se han decidido. En segundo lugar, por lo tanto, la finalidad de estas parábolas, es de revelar, no de esconder. Estuvimos viendo al principio de este capítulo cómo Jesús empezó a enseñar en parábolas para que los comprometidos, los entendidos, pudiesen recibir aún más luz y que los no comprometidos pudiesen confirmarse en su apatía y falta de compromiso. Y por lo tanto, las parábolas tenían esta doble finalidad de revelar y a la vez esconder. Pero evidentemente, si Jesús solo está hablando a los comprometidos, la finalidad de estas parábolas es la revelación. Y por lo tanto, en tercer lugar, la interpretación de estas palabras tiene que ser fácil. si los propios discípulos que nunca entendían nada, al final, cuando Jesús les pregunta, ¿habéis entendido?, dicen sí. Entonces, supongo que nosotros, que entendemos todo, tenemos que también contestar sí, hemos entendido. Pero vaya por delante que hay diferentes interpretaciones de estas parábolas de parte de los comentaristas. Al menos históricamente ha habido diferentes interpretaciones. Puesto que Pablo dice en Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, algún listo cogió aquella frase y dijo, pues el tesoro escondido tiene que ser Cristo mismo, porque en él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Cuando en el contexto es mucho más obvio que el tesoro es el reino que está escondido en este mundo. Luego hay toda una escuela de interpretación de tendencia dispensacionalista que da la vuelta a la tortilla y hace una lectura de estas dos parábolas en el sentido de que el hombre que encuentra el tesoro no es el ser humano que topa con la buena noticia del Evangelio, sino que es Jesucristo que descubre el tesoro de Israel. Luego el mercader que descubre la perla es Jesucristo que descubre la iglesia gentil. Y vais a leer esta interpretación en varios de los comentarios que existen en castellano, pero hay que reconocer que esta interpretación se debe a una sola línea de hermenéutica bíblica que no encaja obviamente en el contexto y probablemente no es correcta. Pero para establecer esto tendríamos que dedicar mucho tiempo y yo prefiero seguir adelante con lo que me parece a mí y a la inmensa mayoría de comentaristas que es la interpretación más obvia. Las dos primeras parábolas de las tres, como he dicho, son muy similares. De hecho, constituyen una especie de parábola doble. Ya estamos acostumbrados a esto, especialmente en el Evangelio de Mateo. Muchas veces Jesús ilustra algún principio espiritual con dos historias muy similares. Por ejemplo, cuando habla de nuestro testimonio como cristianos en el Sermón del Monte, utiliza los ejemplos de la ciudad sobre el monte y la lámpara sobre el candelero. Dos ilustraciones de un mismo principio. Cuando habla de la provisión de Dios, nos habla de las aves del cielo y de los lirios del campo. Cuando habla de cómo no debemos dar enseñanza celestial a personas que la van a despreciar, habla de los perros y de los cerdos. Cuando habla de lo novedoso del Evangelio, él habla del remiendo nuevo en vestido viejo y el vino nuevo en odre viejo. Así que ya hemos visto muchos ejemplos de cómo Jesús da una ilustración doble y os propongo que aquí tenemos otro. En los dos casos se trata de un hombre que está dispuesto a vender todas sus posesiones para conseguir algo que para él tiene un valor inestimable. En un caso el tesoro en el campo, en otro caso la perla. Por lo tanto, las dos parábolas están hablando de los mismos temas. Nos están hablando del carácter escondido del reino de Dios en la dispensación presente. Están hablando del altísimo valor del reino de Dios, el tesoro más grande que el ser humano puede encontrar. Están hablando las dos parábolas de la necesidad de sacrificar todo, si es necesario, con tal de adquirir herencia en el reino. Es decir, implícitamente son parábolas que nos plantean al menos dos retos o dos preguntas íntimas. Por un lado, ¿qué lugar tiene el reino de Dios en tu escala de prioridades y valores? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dejar de lado todo lo demás a fin de buscar el reino de Dios y su justicia? Sin embargo, seguramente la idea principal de las dos parábolas es que el reino de Dios constituye este gran tesoro, el mayor tesoro que podemos encontrar en esta vida. ¿Tú lo ves así? Porque muchas veces comprometernos con Cristo, someternos a su autoridad, entrar en su reino, es involucrarnos en una guerra espiritual feroz. Hago propaganda. Otra vez. Una guerra espiritual sumamente incómoda. Cuando entramos en el reino, Dios nos traslada del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Colosenses otra vez. Pero esto quiere decir que el príncipe de las tinieblas, que hasta aquel momento había sido nuestro amo, ahora se constituye en nuestro gran enemigo. Y el resultado es oposición, tensión, lucha. En esta vida es muy probable que la experiencia del ciudadano del reino de Dios tenga más de sufrimiento que de gloria. Porque es si sufrimos aquí, cuando reinaremos allí. De momento estamos siguiendo a aquel que es el varón de dolores, ciertamente exaltado a la diestra. Pero nosotros no estamos en la fase de la exaltación. Él ha establecido un patrón. Primero, de descender, de humillarse, de tomar forma de siervo, de sufrir y morir. Y después de ser exaltado por el Padre, glorificado, sentado en el trono. Y este patrón también es válido para nosotros. La experiencia de aquí abajo es tomar nuestra cruz, seguirle, conocer también este proceso de quebrantamiento, de humillación, de muerte, para después ser glorificados juntamente con Cristo. En un sentido, ahora vemos a Cristo crucificado. Entonces veremos a Cristo glorificado. Ya sé muy bien que con los ojos de la fe vemos también a Cristo glorificado. Pero ojo con las tendencias nuevas en los cánticos de las iglesias, que solo ponen nuestra mirada en Cristo en majestad. Un día le veremos en majestad y entonces cantaremos con conocimiento de causa. Hoy por hoy solo vemos a Cristo coronado de gloria con los ojos de la fe. Al que vemos como persona histórica es a Cristo, el siervo, no el rey, crucificado más que glorificado. Y este es nuestro patrón en este momento. Así que por todas estas razones, lo que estamos diciendo acerca de la perla, el tesoro, podría sonar a meras palabras huecas. Espero que no sea así en tu caso. Si tenemos la mirada puesta en la recompensa, entenderemos que aún el oprobio de Cristo es mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto. ¿Conocéis el texto? Hebreos 11:26. Moisés tenía a su disposición la posibilidad de tener un estatus muy importante en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Sería un príncipe, viviría con todo lujo, tendría cualquier capricho. Todos le renderían homenaje. Estatus, posición, riquezas, lujos, todo era suyo. Pero él prefirió identificarse con el pueblo esclavo. En esto es un anticipo de Cristo. Quiso dejar de lado todas las riquezas de Egipto y unirse a lo propio de un pueblo esclavo. Y el autor de Hebreos se atreve a decir identificarse con el oprobio de Cristo, precisamente porque lo que hace Moisés es lo que va a hacer Jesús siglos después. Jesús es el gran modelo incluso para los que le antecedieron. Y Moisés siguió el patrón marcado por Cristo. Eligió el oprobio. ¿Pero por qué? Porque él tenía los ojos puestos en la recompensa. No era un mero materialista. Él había entendido lo que estaba en juego, que Dios tenía el propósito de formar un pueblo, de establecer este pueblo en una tierra. Y por lo tanto era mucho más importante esto para él que todo el sistema de Egipto. Él percibía por los ojos de la fe el pueblo de Dios, la tierra prometida, todo lo cual, por supuesto, no se cumplió perfectamente cuando Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, porque esto a su vez solo era un pequeño anticipo de lo que iba a hacer Jesús, introduciendo a su pueblo en el auténtico descanso de Dios, según Hebreos 3 y 4. Así que nosotros también necesitamos tener la mirada puesta en la recompensa, en la herencia que nos espera, en la auténtica tierra prometida. Sabéis que quizás el mejor comentario sobre estas dos parábolas se encuentra en Filipenses capítulo 3. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor de Cristo, dice Pablo, es para mí una perla de tanto valor que estoy dispuesto a vender todo lo que tengo con el fin de ganar esta perla. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Este es el espíritu de los dos hombres de la parábola, como veremos. La cita es de Filipenses 3, 7 a 8. Ahora, aunque las dos parábolas son similares, hay al menos una diferencia entre ellas. Porque en el caso del hombre que del tesoro, él no estaba buscando nada cuando encontró el tesoro. Aparentemente, al menos. El texto no nos dice cómo encontró el tesoro. A lo mejor era arrendatario del campo o un empleado del dueño y estuvo allí cavando. Pero no, el texto no nos dice esto. Podría haberse debido a un terremoto o a una gran tormenta que... y con inundaciones que llevaron la capa de tierra que escondía el tesoro, dejándolo al descubierto. Pero esto no interesa. El hecho es que encontró sorprendentemente un tesoro, por casualidad. En cambio, el mercader ha dedicado toda su vida a las perlas, busca perlas. Siempre va detrás de la mejor perla y un día la encuentra. Así que en un caso no hay búsqueda previa, en el otro caso hay una búsqueda intensa. Y así es con el Evangelio. Algunos, quizás pocos, de los presentes habremos dedicado una parte de nuestra vida a buscar. Tenemos inquietudes, queremos saber de qué va la vida. Nos planteamos preguntas trascendentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde voy a parar? ¿Existe Dios? Y entonces intentamos contestar a estas preguntas buscando. Probamos diferentes ideologías, diferentes religiones. Yo tengo un amigo que empezó en el catolicismo, luego saltó a los testigos de Jehová, de allí a los adventistas, luego pasó por una etapa de nueva era con el budismo y otras religiones de Oriente, y finalmente entró en una iglesia evangélica, escuchó una predicación y en el primer sermón que escuchó, él dijo: esto es lo que he estado buscando. Esta gente tiene la respuesta. Pero son pocos los que son como el mercader. Seguramente muchos de nosotros íbamos tan panchos por la vida sin preocuparnos por estas cuestiones tan importantes. Además, si alguien nos planteaba algunas de esas preguntas, decíamos, ay, déjate de rollos, yo no quiero comerme el coco con estas cuestiones. Y nos dedicamos a las cosas materiales, prácticas de la vida, las diversiones, el trabajo. Hasta que un buen día encontramos el Evangelio por sorpresa. A lo mejor alguien nos dio un folleto, un Evangelio, o un compañero de trabajo o de estudios compartió su testimonio. Algo hubo que intervino y fue como el hombre que encontró un tesoro en el campo, algo inesperado. En Juan 3 y Juan 4 tenemos dos ejemplos. Nicodemo, un hombre con muchas inquietudes, está buscando, y por lo tanto él va a Jesús. En cambio, la samaritana aparentemente no buscaba nada. Bueno, buscaba agua. Pero él ya encontró el Evangelio porque Jesús tomó la iniciativa con ella. En realidad, supongo que detrás de la búsqueda humana siempre hay una búsqueda divina. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en este afán. Este es otro himno glorioso que cantaremos un día. Pero sigue siendo cierto que algunas personas tienen mucho afán en esta búsqueda y otras personas pasan de ella. Lo grande de la parábola del tesoro, precisamente para mí, está en esto. La gracia de Dios en la salvación es tan inmensa que no solamente pone a disposición del ser humano la posibilidad de entrar en el reino si el ser humano busca, sino que también sale él mismo a buscar. La historia, más o menos, es la siguiente. Érase una vez un hombre que encontró un tesoro en un campo. No era tan insólito encontrar un tesoro en el campo en aquel entonces como lo sería hoy en día, aunque aún hoy en día es posible. Os he contado alguna vez la historia de los niños en nuestra casa. No, entonces vinieron a casa, bueno, vino a casa una familia, un matrimonio con sus 4 hijos, pero uno era bebé, así que no cuenta. Tres niños pequeños que no hacían más que dar la lata e impedir que pudiésemos tener una conversación los adultos. Entonces, en un momento de desesperación, les dimos a los niños unos palos y cosas, cubos y esto, y dijimos, ¿por qué no vais al jardín a buscar tesoro? 15 minutos después entraron en casa. Hemos encontrado el tesoro. Ya, vale. Pues entonces a buscar más. Nosotros pensando que era un cuento de niños. Pero 15 minutos después vuelven y en sus manos el tesoro. Sortijas, anillos, pendientes. Lo que había pasado parece ser lo siguiente. Unas semanas antes, en pleno invierno, se nos había caído un pino enorme a causa de una nevada. Al caerse se habían levantado las raíces y parece ser que una urraca había guardado su tesoro en un hueco en las raíces del árbol. Dentro del tesoro había chinchetas y otras cosas que brillan pero que no valen para nada. Pero también había cosas que parecían al menos tener cierta importancia. Yo no lo sé, porque el matrimonio este se llevó el tesoro diciendo que iban a valorarlo y luego nos darían algo, pero hasta la fecha no nos han dicho nada. Eran como el hombre de la parábola, ¿eh? Así que aún hoy en día es posible encontrar tesoros escondidos. Si queréis, seccionaremos nuestro jardín y venderé parcelas a todo el mundo para que podáis buscar más tesoros en nuestro jardín. Pero en aquel entonces, en el siglo I, era muy frecuente, no encontrar tesoro, pero sí esconder tesoro bajo tierra, porque no existían bancos. Mejor dicho, sí que existían bancos, pero solo para los súper ricos. Mi hija, por cierto, trabaja en un banco de estos que solo es para súper ricos. Si tienes menos de 20 millones de pesetas para invertir, olvídate, este banco no es para ti. Pero existían bancos de este tipo en el siglo I, pero la gente de a pie, como tú y yo, no había banco, no había caja fuerte. Entonces, ¿qué hacer? Ya sabemos por lo que dice Jesús en Mateo 6, que siendo las casas más bien de adobe o de pobre fábrica, era muy fácil que los ladrones entraran. Por lo tanto, no hay que amontonar riquezas aquí abajo, donde los salteadores pueden entrar y robar. Y por lo tanto, muchas familias guardaban sus riquezas bajo tierra en un lugar solo conocido por ellos. Claro, había cierto riesgo en esto, porque si alguien veía lo que hacías, a lo mejor desaparecían tus riquezas. Pero si el padre de familia que había guardado su dinero en un cofre o una jarra debajo de la tierra se muere sin decir nada a nadie, entonces el tesoro desaparece. Y aún más probable, puesto que aquellos eran tiempos de guerras, de invasiones de ejércitos extranjeros, de genocidios de pueblos enteros. Entonces era más que posible que los tesoros de toda una población quedaran enterrados en diferentes lugares de los campos vecinos después de un genocidio de estos. Por todos estos factores, la historia no es insólita. Al contrario, hay muchas historias en la literatura secular del primer siglo que hablan acerca de tesoros descubiertos. La parábola no nos dice si el hombre, al descubrir el tesoro, pensó: uy, ¿a quién pertenecerá este tesoro? Debo hacer indagaciones porque, en principio, debo entregar este tesoro a su dueño legítimo. Bueno, todo indica que no hizo esto. Pero no creo que Jesús esté enseñando la conveniencia del engaño, del robo, del egocentrismo o del desprecio de derechos ajenos. Es un caso de estos que no hay que llevar una historieta a ciertos extremos en cuanto a su interpretación. Sencillamente Jesús no dice nada al respecto y por lo tanto no hay nada que interpretar al respecto. Más bien concentra nuestra atención en la alegría del hombre. ¡Qué increíble! Aquí está un tesoro inmenso y puede ser mío. Pero hay una condición. No se sabe a ciencia cierta si la ley dictaminaba en aquel entonces que cualquier tesoro encontrado tenía que pertenecer al dueño del lugar donde se encontraba. Pero esto es posible. En todo caso, por alguna razón, el hombre sabe que el tesoro solamente será suyo si él compra el campo. Por lo tanto, de momento vuelve a esconder el tesoro. Yo no he encontrado entre todos los comentaristas ninguna lección espiritual sobre esta idea que me convenza, y por lo tanto supongo que solo pertenece a la historia, no a la interpretación. Pero si os ocurre una buena idea, la compartís conmigo. Vuelve a enterrar el tesoro cuidadosamente para que nadie vea evidencias. Luego va a casa y hace indagaciones para saber cuánto vale el campo, quién es el dueño, que el dueño le pide un precio altísimo. Y el pobre hombre luego tiene que ir a hacer cálculos. Tiene que tomar una decisión. ¿Me interesa comprar o no? Porque para comprar tengo que vender todo lo que tengo. Pero no lo piensa dos veces, porque su visión se llena del tesoro. Nuevamente, podríamos reaccionar diciendo: qué carnal, no tendría que haber sentido la tentación y seducción de las riquezas materiales. Pero esta es una historia para ilustrar otra cosa, así que no hagamos demasiadas preguntas. Su mente se llena de la visión del tesoro y por lo tanto no le cuesta nada desprenderse de lo que ya tiene acumulado. Sus propias posesiones no son nada en comparación con el tesoro, y por lo tanto gozosamente, por la alegría, de alegría por ello, vende todo lo que tiene. Es decir, no hay ninguna amargura aquí, sino gozo. ¿Y nosotros? Cuando los israelitas salieron de Egipto, tenían la visión llena, la mirada llena de la visión de la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Esta visión los sostuvo durante un tiempo. Pero luego, con una dieta de maná y codornices, empezaron a echar a faltar, y el caso tiene que haber sido grave para echar a faltar estas cosas, empezaron a echar a faltar las cebollas y ajos de Egipto. cuando te apetecen cebollas y ajos, la ilusión de leche y miel se difumina. Y la visión que les había sostenido durante un tiempo se perdió y quisieron volver a Egipto. ¿Cómo es de importante para ti la visión de tu tierra prometida, de tu tesoro, del reino de Dios en su plena manifestación? Cuando Lot y su familia fueron rescatados por los ángeles y salieron de Sodoma, el Señor puso delante de ellos el camino de la salvación. Pero la esposa de Lot tenía ojos solo para la ciudad y murió convertida en una columna de sal. En contraste con los israelitas y con la esposa de Lot, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Estas frases se encuentran en Hebreos capítulo 12, al principio del capítulo, y os acordaréis de que el capítulo 12 sigue al capítulo 11. El capítulo 11 es la galería de retratos de los grandes hombres de la fe. Pero el más grande de todos los hombres de fe es el propio Señor Jesucristo. Cuando Él fue a la cruz, fue por fe, creyendo que esto era parte de la voluntad de Dios para Él. Una creencia muy costosa, pero lo creyó. Creyendo que Dios era poderoso para liberarle de la muerte. Creyendo que a través de esta muerte Dios iba a llevar a la gloria a muchos hijos. Fue a la cruz con la mirada puesta en el gozo que había delante de él. Y en esto es nuestro modelo. ¿Cómo puedes tú soportar la persecución, la oposición, la contradicción de pecadores? Solamente si mantienes la mirada fijada en el gozo puesto delante de ti, en las promesas de Dios, en el tesoro. Porque, hermanos, es cierto que hemos empezado a gustar los bienes eternos al convertirnos. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido perdonados, ya conocemos la providencia de Dios, ya conocemos la comunión del Espíritu Santo. Pero aún estas cosas que están ya, las experimentamos por la fe. Y en más de una ocasión te habrás preguntado, ¿esta comunión del Espíritu Santo es auténtica o me lo estoy inventando? ¿Este amor y providencia de Cristo es auténtica o es una invención mía? Y en cuanto al pleno cumplimiento, el pleno descubrimiento del tesoro, solo es cuestión de promesas. Promesas ciertamente dadas por un Dios cuya palabra es sí y amén, absolutamente fiable. Pero tenemos que aceptar estas promesas por la fe, no por la vista. Entonces, estamos ante una encrucijada. ¿Vamos a ser como los israelitas o como Jesús? ¿Viviremos por la fe, con la mirada puesta en el destino, en las promesas, en nuestra herencia? ¿O decidiremos que no vale la pena vender todo lo que tenemos y comprar el tesoro? La enseñanza de la palabra es que el reino de los cielos es un tesoro tan inestimablemente precioso que quien lo obtiene está dispuesto a entregar por él todo lo que pudiera interferir con la obtención de él, dice un comentarista. Bueno, pasemos rápidamente a la parábola de la perla. Como ya hemos dicho, el mensaje es esencialmente la misma, así que no tenemos que abundar en tantos detalles. Pero, como también hemos dicho, es el resultado de una búsqueda consciente de parte del mercader en este caso. Una búsqueda como la descrita por Salomón en Proverbios 2. Hijo mío, da oído a la sabiduría, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si buscas la sabiduría como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Cito este texto porque algunos comentaristas señalan que hay diferentes vocablos aquí en este texto que son iguales. Bueno, un texto es hebreo, otro es griego, pero esencialmente iguales en los dos textos. Y que posiblemente el empleo de ciertas frases por parte de Jesús se debe a que estaba pensando en la búsqueda de Proverbios. Probablemente si Cristo contase esta parábola hoy, hablaría de diamantes en vez de perlas. Pero hay que comprender que en el mundo antiguo la joya más preciosa era la perla, más aún que los diamantes. En la Biblia las perlas, por esto mismo, suelen asociarse con la idea de ostentación y lujo desbordado. Por esto Pablo exhorta a las mujeres creyentes que no se decoren con perlas, sino con valores espirituales. Yo no sé si hay alguna hermana aquí presente con perlas, pero ya sabes, hermanas, tienes que quitarlas y vestirte con otras cosas. Es broma, ¿eh? Pero la remera de Apocalipsis también lleva perlas. Pero para consuelo de nuestra hermana, la perla también es símbolo del reino, porque la nueva Jerusalén tiene puertas de perlas. Así que van a ser perlas enormes. Yo no sé qué clase de ostras darán lugar a estas perlas. Como todo buen mercader, la palabra en griego es emporios, de donde nuestros emporios. mercader no es un tendero cualquiera. Es un gran empresario que emprende largos viajes buscando mercancía. Tiene mucha pasta, muchas posibilidades. Y este mercader se ve que toda la vida ha ido detrás de las perlas, tendrá sus clientes. Sabemos que la esposa de Calígula tenía una colección soberbia de perlas y le gustaba poner perlas en el pelo, en el cuello, en todas partes. Y hacía falta un buen mercader para buscar tantas perlas para ella. Este mercader va detrás de la perla perfecta en tamaño y calidad, y un buen día la encuentra y está dispuesto a vender todo. Y todo en el texto griego es neutro. Perla en griego es masculino. Así que no es cuestión de vender toda su colección de perlas, sino de vender estas y también todas sus demás posesiones, todo lo que tiene. Y no podríamos reaccionar diciendo qué falta de responsabilidad, qué cleptomanía. Vender todo lo que tienes para conseguir una perla. ¿Qué pasará con su familia, con su negocio? Pero evidentemente esta no es la fuerza de la parábola. Hay personas así de obsesionadas, y Cristo está diciendo que si quieres tener herencia en el reino, tienes que tener esta clase de obsesión. Ahora, aclaremos enseguida que el reino de Dios no se puede comprar con dinero. Vendiendo todas tus posesiones, no vas a convencer a Dios. Dios no dirá, ¡ay, qué bien! Entonces, por este donativo que has dado a la iglesia, porque evidentemente si vendes todo lo que tienes, hay que darlo a la iglesia, ¿eh? Pero puesto que has dado todo esto a la iglesia, ahora puedes entrar, ¿no? Si acaso los bienes eternos se compran sin dinero, como diría Isaías 55, versículo 1. Es don de Dios, es un regalo, es de pura gracia. Pero esto dicho, ¿en qué consiste este don de Dios? Bueno, ya hemos dicho, consiste en trasladarnos gratuitamente, no por méritos, no por compra, trasladarnos por pura gracia desde el reino del dominio de las tinieblas hasta el reino de su amado Hijo. Colosenses otra vez. Bien. Pero enseguida nos damos cuenta de que este traslado implica dejar atrás todos los valores del dominio de las tinieblas e implica someternos al señorío de su amado Hijo en el reino de la luz. La entrada es gratuita, pero por la misma naturaleza de las cosas, no puedes entrar en el reino de Dios sin que Dios sea rey de tu vida, sin someterte al señorío de Jesucristo. Y para esto tienes que hacer que todos los demás señores que hay en tu vida desaparezcan. Ninguno puede tener dos señores, dos amos, ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte. No puedes adorar a la vez a Dios y al dinero. El traspaso al reino de Dios implica necesariamente dejar de lado todas las demás vinculaciones y esclavitudes. Como dice Jesús en Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, no puede entrar en el reino. No porque con la renuncia de las posesiones compremos la entrada, sino porque la entrada implica entrar en un ambiente donde la esclavitud de las posesiones no es compatible, no es viable. Así que, pues, estas dos parábolas vienen a enseñarnos lo que ya hemos aprendido en otros lugares de este Evangelio. Que el reino de Dios es de un valor tal, de una trascendencia tal, que debemos estar dispuestos a abandonar todo otro interés para buscarlo. Debemos dejar en manos del Padre Celestial nuestras necesidades materiales y dedicarnos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y muy rápidamente creo que podemos resumir la enseñanza de estas parábolas con estas seis ideas. Una, el reino de Dios en estos momentos tiene un carácter escondido. No es visible, no es aparente, no está sobre la superficie de la vida. La inmensa mayoría de personas nunca lo ven. Como el tesoro escondido en el campo, así el reino de Dios está escondido en el mundo. Y como la perla perfecta elude durante tiempo la búsqueda del mercader, así también el reino se esconde a muchos que lo están buscando entre las ideologías y religiones del mundo. La segunda idea. Sin embargo, si buscamos con perseverancia y sinceridad, al final vamos a hallar el reino. Este es el mensaje de la parábola del mercader. Buscad y hallaréis. Capítulo 7, versículo 7. Y el mercader halló. Tercera idea. Sin embargo, Dios en su gracia permite que encuentren el reino muchas personas que en principio no están buscando nada. Lo grande es que Dios nos sorprende por medio del Evangelio y pone el tesoro del reino en medio de nuestro camino, como en el caso del hombre que encontró el tesoro. Cuarta idea. Aún así, ya sea que lleguemos al tesoro del reino por una búsqueda concienzuda o por casualidad, aún así, cuando finalmente topamos con el reino, tenemos que tomar una decisión seria, tenemos que contar el precio, considerar todos los factores, considerar si nos interesa adquirir este tesorono, porque muchas veces la adquisición final del tesoro implica la pérdida de bienes ahora, la pérdida de relaciones, la pérdida de amistades, actitudes difíciles por parte de nuestros familiares, pérdida de prestigio, pérdida de empleo. Muchas cosas no pueden pasar. El precio puede ser inmediatamente muy alto si vamos a conseguir este tesoro. Así que hay que tomar una decisión seria, como en el caso de ambos hombres. Sin embargo, el espíritu con el que tomamos esta decisión no debe ser de amargura, fijando la mirada solamente en lo que estamos renunciando. Más bien debemos compartir la alegría, el sumo gozo de estos hombres, porque ellos, ante la realidad del tesoro de la perla, no tenían ojos siquiera para contemplar sus posesiones anteriores. Veían inmediatamente que éstas eran pobres, mediocres en comparación con el tesoro. Y es así, finalmente, sexta idea, porque el reino de Dios es el gran tesoro de la vida. Es lo único que nos proporciona auténtica paz, verdadero gozo, plena satisfacción. El valor del reino sobrepasa toda expresión humana. Es superior a todas las cosas terrenales. El mundo puede ofrecernos muchas diversiones, muchos placeres, muchas tentaciones y seducciones, pero todas estas cosas son transitorias, siempre huecas y decepcionantes. Pero en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Salmo 17, 15. ¿Esto te llena? Intenta enseñar esto en la escuela dominical a la clase de niños de 5 o 6 años. Despertaré a tu imagen. Niños, ¿qué tesoro es esto? Y el niño está rabiando porque él ha visto un coche que quiere en el escaparate. ¿Habéis empezado a adquirir el gusto celestial? ¿Apreciar el tesoro? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Salmo 16, 11. ¿En qué quedamos? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Seguimos detrás de las riquezas, de nuestras posesiones, o hemos descubierto el tesoro, la perla? Señor, solo tú puedes abrirnos los ojos para ver la gloria incomparable de tu reino y la hermosura del Rey. Llena nuestra mira, nuestra visión de tal manera de esta gloria que todo lo humano, todo lo mundano nos parezca como nada. Perdónanos porque a veces, aún habiendo visto un poco de esta visión, nuestro corazón va tras cebollas y ajos. Queremos tener un corazón sencillo, no dividido. Ayúdanos a establecer correctamente las prioridades de la vida y a buscar tu reino y su justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.